comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Buenas tardes a la audiencia. Esto es un nuevo programa de Camacuá y Reconquista. Otro lunes. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Irene. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Son las 18 y 12 minutos. Hay 12 grados en la ciudad de Montevideo. Creo que desde que empezamos Camacuá y Reconquista, Irene, hace dos semanas, nunca pude decir al aire que estaba lloviendo. Y sigue.
¿Llueve?
No llueve, pero no se me ha dado de decir que está lloviendo. Siempre digo que está nublado y que hace frío. Pero no es que lo repita, porque no sé qué decir, es la verdad.
Sí, no sabemos en realidad si en otros puntos del país en este momento. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a radiocamacuá@ebu.org.uy o a través de Facebook o Twitter, Radio Camacuá, y contarnos si en otro punto del país no está lloviendo, por ejemplo.
Claro que sí. Yo le quiero mandar un saludo a un oyente que nos está escuchando, que se llama Alex, que está, bueno, en este momento en un hospital cuidando a un familiar, así que vaya un saludo para él.
Un abrazo para Alex. Entonces, bueno, no tenemos más novedades, puedo contarles, estamos empezando este programa en el que vamos a hacer un repaso de lo que fue la marcha del silencio el viernes pasado y tenemos varias noticias que iremos ampliando.
¿Vamos con los titulares?
Allá vamos.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Ya lo sé, soy un iluso. Déjame bailar. No molesta.
Más mejor.
El Poder Ejecutivo anunció este lunes una suba en el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas.
La suba del impuesto es para los salarios superiores a 33.400 pesos nominales, es decir, los comprendidos a partir de la tercera franja.
Según explicó en conferencia de prensa el ministro de Economía, Danilo Astori, los únicos que se verán afectados por esta medida será el 30% de la población, el sector más rico. El país tiene que ir en la línea de que pague más el que tiene más, dijo el presidente Tabaré Vázquez.
Astori argumentó que la situación internacional y la desaceleración económica del Uruguay llevaron a tomar esta decisión. Dijo, reconozco que estamos viviendo una realidad distinta y muchos análisis que hicimos en condiciones diferentes del país, la región y el mundo, hoy no los podemos hacer, sostuvo el ministro.
Ya entendí.
Además, el gobierno también informó que desde el año que viene, a partir del año que viene, los pagos por medios electrónicos tendrán un descuento adicional de 2 puntos de IVA con el fin de seguir fomentando la inclusión financiera.
Tabaré Vázquez agregó también que, pese a estos cambios impositivos, no se van a hacer ajustes en las políticas sociales. Hay que estar al lado de los que más lo necesitan, afirmó el mandatario.
Camacuá y Reconquista.
Adiós.
A los 79 años de edad, el pasado sábado 21 de mayo, falleció el compañero Víctor Semproni. Su militancia comenzó en 1955 en nuestro sindicato, cuando contaba 18 años y comenzó a trabajar en la Caja Obrera.
En 1965 fue uno de los delegados de AEBU en el Congreso del Pueblo y en 1968 comenzó su carrera política en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Tras ser detenido por la dictadura, en 1979 fue liberado y se reintegró a su actividad sindical.
Este sábado, luego de una larga operación del corazón, Semproni falleció en el CTI de Casa de Galicia e inmediatamente el Poder Ejecutivo declaró sus honras fúnebres. Desde AEBU saludamos a sus familiares y destacamos su labor en una etapa difícil para el sindicato.
Me cuesta creer.
El Sindicato de Radiodifusión Nacional emitió hoy un comunicado declarándose en preconflicto por atrasos en el pago de salarios.
El comunicado detalla que más de 200 trabajadores no poseen un contrato vigente y varios no cobran hace 4 meses debido a asuntos burocráticos.
El sindicato se declaró en asamblea permanente hasta que no se regularice la situación y exige agilidad en el trámite de renovación de contratos y pago en fecha de salarios.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Te quiero más.
Brigadistas del Zunca de varios departamentos del país culminaron con una etapa de reconstrucción en Dolores. Según informó hoy el diario La República, a un mes del tornado que arrasó la ciudad, ya se acondicionaron 10 casas en una de las zonas más afectadas.
Este miércoles, profesores y recreadores de AEBU viajarán a Dolores para tener una jornada de trabajo con liceos de la ciudad, en el marco del proyecto de ayuda solidaria del sindicato.
No te quiero acá.
Este fin de semana, las centrales obreras argentinas acordaron manifestarse contra el veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos.
Los trabajadores argentinos defienden la ley que declara la emergencia ocupacional y que prevé la doble indemnización en caso de despidos en los próximos 180 días. Vamos a un paro o una movilización con cese de actividades en la primera semana de junio, avisó Hugo Yasky, dirigente de la CTA.
Camacuay Reconquista.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Dame a tus brazos, mujer, por si acaso no te veo y te digo, llévame a tus brazos, mi amor, por si acaso no nos vemos, te pido, búscame entre tus labios, mujer, y no me dejes esperando, no me dejes.
Bueno. Bueno, volvemos. En este segundo bloque vamos a les voy a contar que estuve el viernes pasado por la marcha del 20 de mayo. Enseguida que terminó el programa me fui para ahí. Y bueno, estuve conversando con la gente y bueno, y contarles, a ver.
Mientras nos acomodamos acá en el estudio, mandar un saludo a la gente amiga de No Te Va a Gustar, que hoy nos musicaliza el programa. Un saludo a Emiliano y a todos los chicos.
Ahora sí, bueno, contarles que fue una marcha de muchísima gente.
Decenas de miles, ¿no?
Decenas de miles, sí, ya.
Incontable.
Cada vez menos el periodismo se arriesga a decir una cifra, sobre todo en general, ¿no? Con las grandes movilizaciones urbanas. Sobre todo porque uno puede ver fácilmente cuáles son las intencionalidades detrás de esas cifras, ¿no?
Claro.
Cambian tanto que, bueno, vamos a decir que había muchísimas cuadras. Yo puntualmente estuve recorriendo a lo largo de la marcha y cuando llegó a la Plaza Libertad estaba casi cerca del Teatro del Galpón. O sea, muy lejos, muchas cuadras. Y bueno, fue muy emotivo encontrarme con bueno, una marcha como todos los años que se autoconvoca, que convoca a bueno, miles de montevideanos y de personas que están en la ciudad y que participan de la marcha. Ahora van a ver, hay gente, me encontré con gente que era la primera vez que participaba porque estaba estudiando en Montevideo y bueno, estaba realmente impactada por lo que había visto.
Para los que tal vez no sepan, es una marcha en la que no se habla ni se dice nada, es silencio.
Es un
caminar en silencio.
Completo silencio. De hecho, me tocó ver un par de situaciones de gente que pasaba hablando por teléfono y que la gente discretamente le hacía,
claro,
le chistaba. Sí, pero sí, es bastante movilizador y es chocante, la verdad, ver tanta gente junta, manifestándose de forma silenciosa hasta que, bueno, se llega a la Plaza Libertad, a la altura de Ejido, más o menos, se empieza a escuchar los nombres de las personas que continúan desaparecidas. Y bueno, se canta el himno, esa es todo como la actividad. Y bueno, y es una marcha que cada vez convoca más personas y eso le hace una marcha muy diversa. Uh-huh. No solo participan los familiares que van encabezando la marcha con bueno, carteles de sus familiares desaparecidos, sino que los acompañan una multitud de gente que en general respeta mucho esto de ir sin una consigna, sin otra consigna más que la de los familiares o otra identificación político partidaria o más bandera que eso. Así que bueno,
este año era el lema esto, ellos en nosotros
y sí, y me encontré con que realmente la consigna además estaba muy presente, ¿no? Ahora van a ver que las personas con las que estuve conversando, una de las primeras personas con las que me encontré al terminar la marcha fue con Antonia Yáñez, que es referente de la Asociación Memoria de la Resistencia. Ella es bueno, es una compañera que bueno, estuvo vinculada a todo lo que es el proyecto de las marcas de la memoria que están instaladas en la ciudad y nos va a estar contando. Y bueno, y estuvo, vamos a escucharla a ella, estuvo en principio, vamos a escucharla comentando sobre esta edición de la Marcha del Silencio.
No podemos estar en otro lugar este día y a esta hora. Esto es y no me pasa solo a mí. Veo que le pasa a muchísima gente. Es una marcha que ya se autoconvoca porque nada podría realmente movilizar esta cantidad de gente que cada vez que venimos nos asombra. Entramos en la marcha y el primer cruce es Gaby Bentancourt Curuchet, que es como una sobrina de Nivia Zabalzagaray, que puso algo emocionante en el Facebook, que bueno, fue el primer encuentro, porque en realidad en estos momentos todo se llena de recuerdos. El tema que hoy nos convoca es cómo seguimos, que es un poco la firmeza de que estamos haciendo cosas, de que siempre avanzamos, pero que no nos alcanza. El futuro ideal lo vamos a conseguir en la medida en que nosotros no dejemos de poner los pies en la tierra y sigamos caminando, como lo hicimos hoy, como lo hacemos todos los días.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. Cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Estamos escuchando a Antonia Yáñez, que bueno, estuvo en la marcha del viernes pasado, en la marcha del silencio número 21, y bueno, y nos estuvo contando también sobre este proyecto de Marcas de la Memoria, a propósito de que la marcha también iba pasando por distintas marcas.
Claro.
Ahí en 18 de julio, por ejemplo, ella lo va a contar ahora, instaladas, y bueno, a raíz de eso le preguntamos sobre qué era el proyecto.
En realidad este es un proyecto que lo que determinó, es un proyecto aprobado por la Junta Departamental y que finalmente logró aprobarse por unanimidad en la Junta, con todos los grupos que están representados allí, en el año 2010 se aprobó, 29 lugares que fueron lugar de resistencia, es decir, la idea de que paralelamente a la lucha que hoy reivindicamos, a los luchadores que hoy reivindicamos, reivindicamos también sus causas, sus lugares. Particularmente Montevideo está particularmente marcado porque es una ciudad muy recorrida. Su centro está lleno de lugares de memoria. Entonces el centro es uno de los lugares que contienen más sitios de memoria que están reflejados a través de estas esferas aplanadas que sirven de banco, que son siempre más de dos, que están en la vereda y que tienen una marca, una placa en granito negro que dice aquí pasó tal cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasó la actividad en el obelisco, pasó aquel acto multitudinario que dio lugar a la apertura democrática. Escucha esta canción. Dos años atrás instalamos la marca de la memoria vinculada con la plaza llamada Libertad, en la que los familiares se instalaron históricamente para reclamar sobre su familia, justamente. Estamos rodeados de símbolos, estamos parados en 18 de julio y aquí hay una marca que recuerda el semanario Jaque, las presencias, digamos, de todavía muy vivas de la dictadura y los esfuerzos por informar aún en aquel momento.
Bueno, y Antonia nos contaba entonces, relataba en qué consiste el proyecto de las marcas de la memoria.
Es muy interesante y lo va a decir ahora a continuación, pero AEBU es parte de ese proyecto.
Exactamente, AEBU cuenta con una marca de la memoria instalada frente a la entrada de Sala Camacuá.
Por la calle Camacuá,
exactamente. Y bueno, en lo que vamos a escuchar ahora, Antonia nos cuenta sobre no solo sobre esta marca de la memoria en AEBU, sino también cómo aprovechan en liceos como el IABA, por ejemplo, estas marcas en la ciudad.
En el IABA hay una docente que invita a sus alumnos como parte del curso de historia de cuarto a recorrer la zona y ver qué hay en torno a la historia reciente que ellos están estudiando. Entonces se paran delante de la marca del ex Canal 4 o de la marca del Cacho López Balestra y desde ahí recomponen reportajes, historias, datos, cifras, cuestiones que los vuelcan en la clase y entonces bueno, son las cuestiones que van como uniendo estas pequeñas partes, ¿no? O aquí en AEBU pasó que este sindicato logró mantener sus puertas abiertas, fue un centro de apoyo, de resguardo, de calidez, que solo mirarlo de afuera y mirar sus ladrillos, porque algunos en la clandestinidad no podíamos entrar, pero solo saber que estaba allí, esa protección al alma que te daba la existencia de ese lugar, que también tiene su marca, que allí se recibieron además a aquellos niños que viajaron en el vuelo desde España a visitar a sus familiares en Uruguay.
Fuera de control.
El viernes pasado, el día de la marcha de mañana, surgió una novedad casualmente sobre el tema de detenidos desaparecidos. El viernes decíamos que en Roma surgieron novedades por el juicio donde se investiga el Plan Cóndor. Y Antonia Yáñez también habló al respecto el viernes pasado con Irene, lo escuchamos.
Pues nos alegramos mucho cuando desde Roma un tribunal pone encima de la mesa al día de hoy novedades con respecto a hechos que pasaron hace más de 40 años. Y pensamos que por estos caminos, en un proceso que seguramente es lento, conseguiremos que se puedan movilizar más cosas en la gente.
Bien, y por último conversábamos con Antonia sobre la activa participación de jóvenes que había en la marcha. De hecho, yo le comentaba en ese momento que había visto a varios jóvenes hacen una especie de cordón alrededor de la marcha, simbólico, tomados de la mano, que son justamente la juventud del CNT, la FEU, distintas organizaciones sociales vinculadas a la juventud. Y eso se veía en la marcha claramente. Sobre esto comentaba, vamos a escuchar por última vez a Antonia Yáñez.
Creo que la campaña con los jóvenes ha sido de las más interesantes. La marcha número 20 puso muy alto, el respaldo de los jóvenes, y eso me parece que le da una perspectiva muy concreta a la posibilidad de que haya una cuestión de piel, de conexión, ¿no?, entre aquellos sucesos que ya son tan lejanos, de hecho, históricamente tienen un tiempo, que las nuevas generaciones lo empiezan a reconocer a través de folletos, historias, de pequeños cuentos que todavía no han sido contados. Eso es un poco lo que pasa, y es un poco la novedad que le da todo esto posibilidad, continuidad. Es decir, el recorrido que nos pueden significar estos lugares que se unen a otros, ¿no? Está trabajando el Museo de la Memoria, en este momento hay una muestra sobre Colombia, sobre Magdalenas en el Cauca, estuvieron aquí los artistas, estuvieron aquí en la marcha los artistas de esa muestra. Es decir, bueno, quiero decir que hay una gran fortaleza en todo esto que va sumando elementos, que va tratando de conseguir que, bueno, en las expresiones diferentes, ¿no?
Articulación de la memoria.
Exactamente. Que todo esto, no nos pase desapercibido y que además consiga efectivamente desde otro ángulo que no es rememorar estrictamente aquello que vivimos hace tanto tiempo y que todavía alguno de nosotros lo puede contar, pero en realidad ese cuento, si no está atravesado por la calidez, por la humanidad y por el acontecer de hoy, por lo que nos conmueve hoy, por lo que hoy nos va a permitir crear el futuro, sería en vano. Así que bueno, es muy lindo participar de esta radio. Debo decir que es un gran honor. La vamos a conectar al celular para tenerla presente y pienso que estas son también las miles de posibilidades que nos ofrece hoy tener una mente abierta y creativa ante los acontecimientos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Camacuá y Reconquista.
Vuelve a tu casa cuando quieras.
Bien, estábamos escuchando a Antonia Yáñez, a quien le mandamos un gran abrazo desde Radio Camacuá. Y bueno, como les contaba, en la marcha participaba gente distinta y ahora vamos a ir a otras generaciones. Vamos a escuchar, estuve conversando con jóvenes tanto de secundaria, militantes de liceos, que estuvieron, a propósito, estuve de casualidad en Facebook, vi una intervención que hicieron los estudiantes del IABA, justamente, el gremio de estudiantes, que forma para plegarse como a la consigna, ellos en nosotros hicieron como una especie de intervención en el liceo, donde aprovecharon para contarle como a otros compañeros eso que pasaba, y vamos a escuchar a algunos de ellos. Y bueno, van a escuchar también a estudiantes de referentes de la FEU, del Federal de la FEU, que participaban también en la organización de la marcha.
Estudiantes universitarios.
La FEU es estudiantes universitarios, exactamente. Todos gente muy joven y bueno, participando y organizando también la marcha del silencio. Vamos a escucharlo.
Sí, desde la adolescencia. Empecé a venir con mis padres y bueno, sí, desde ahí.
¿Por qué venís a la marcha del silencio?
Y bueno, porque creo importante mantener vivo lo que pasó y nada, seguir en la lucha de que se aclare lo que pasó y hacer justicia y que se haga la verdad.
Me llamo Verónica, estudio en Ciencias Sociales y milito en la FEU.
¿Qué significa la Marcha del Silencio para vos?
La Marcha del Silencio me parece importantísima porque es una forma de no olvidar las cosas que no tenemos que olvidar y me parece que en la calle podemos lograr que cambien las cosas realmente.
Bruno, milita en la FEU.
¿Dónde estudias?
En Ciencias. Vengo a la Marcha del Silencio porque me parece que es importante que todos los uruguayos tengamos presentes las cosas que pasaron durante la dictadura y luchemos por recordarlas y porque el resto de los uruguayos que no las recuerdan se hagan conscientes de las cosas que sucedieron. Además me parece que como estudiante y como militante de la FEU tengo la responsabilidad de estar acá y tratar de ayudar en todo lo que se pueda a los familiares, en la organización y en la ejecución de la marcha. Además me parece que como estudiante...
Camacuá y Reconquista.
Nicolás, Mariano,
Agustín.
Estamos en la Marcha del Silencio porque es fundamental de seguir luchando por más y mejor memoria y justicia. No solamente una lucha por reivindicar el pasado, un pasado ausente en varios de los libros de historia de nuestro país, sino que además estamos luchando para que de cara a futuro no olvidemos un testimonio terrorífico de parte de nuestro Estado, ¿no? Reivindicar lo que simboliza esta marcha, comprometerse con una construcción a futura más sólida como sociedad.
Puntualmente este año por dos razones. Por una, que es la principal, que es la esencia de mantener viva la pelea y la lucha por construir realmente la memoria del país, que en algunos aspectos está un poco tajeada, como por ejemplo en este caso que es la memoria colectiva política, que todavía sigue ocultando y manteniendo en las sombras un montón de desaparecidos, lo que también eso provoca un dolor inmenso para un montón de familias, pero también un dolor inmenso para un montón de uruguayos. Creo que para todos nos tendría que generar ese dolor porque los desaparecidos no son solo de las familias, sino de todos los uruguayos, que eso me parece que hay que destacarlo. No hay que generar un rasgo individualista en la materia, hay que ser... abogar por la memoria colectiva, en realidad. Nos hacemos parte de todos, nos hacemos parte de que esos desaparecidos nos pertenecen a todos y tienen que aparecer. Entonces, además también en un momento coyuntural latinoamericano de tanta impunidad, nosotros tenemos que seguir peleando por cortar esos espacios de impunidad que todavía quedan al descubierto.
Desde hace bastantes años que vengo, porque mi familia ya me traía desde hace siempre, es una de las instancias que más te llegan, ¿no? Una de estas instancias en las que más sentís verdaderamente las ganas de cambiar algo, de querer luchar contra la injusticia, ¿no? Contra eso, contra un cambio en la sociedad. Esta, sensualmente, fue una de las primeras experiencias que yo tuve con, digamos, militancia, no sé cómo le podés decir.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Jimena, ¿qué significa para vos participar en esta marcha?
Y bueno, ya son varias marchas de las que participo y siempre sobre todo son muy movilizadoras porque es la fecha en que todos estamos pensando en la injusticia que todavía se sigue perpetrando en nuestro país. Yo sobre todo cuando vengo a las marchas, el sentimiento es de acompañar a los familiares y que vean que hay un montón de gente que está marchando con ellos. Me parece que simbólicamente es lo más importante. Bueno, que vean que también hay jóvenes que llevamos adelante su causa y que levantamos sus mismas banderas.
Tengo 18. Soy estudiante de Humanidades, estoy haciendo Antropología, arranqué este año. Tengo, no sé, hace unos cuantos años ya que venía. Al principio venís medio porque vienen tus padres, vienen tus hermanos, vienen... Y arranqué militar en realidad, arranqué el año pasado en el IABA. Uno siempre... Yo qué sé, venía a las marchas y todo, y hablar con tus viejos, vos sabés lo que es, no sabés porque no lo viviste, pero sabés lo que fue la dictadura, sabés lo que significa la represión, sabés lo que significa el dolor, la angustia, la impotencia, pero yo qué sé, te empezás a familiarizar con todo eso y lo único que podés hacer es luchar contra eso, es decirle no. Pararte, mirarla a los ojos y decirle, no, yo me pongo a esto, yo no quiero esto, esto no va a volver a pasar, yo me acuerdo, no me voy a olvidar, no lo voy a permitir. Y bueno, intentar hacer justicia o aportar el granito de arena para que te oigan.
Bien, ¿ya que es posible encontrar restos?
Y no lo sé, yo tampoco sé mucho del tema, pero bueno, yo creo que sí, sobre todo por lo que ha pasado lo que pasó en el GIAF hace un mes. Sí, las investigaciones siguen, si ves Argentina siguen apareciendo todos los casos y más allá de que puedan aparecer o no, la búsqueda no puede parar. O sea, va más allá de que uno piense, sepa o no sepa, si hay un mínimo de duda... La búsqueda de las investigaciones no pueden parar hasta que se encuentre la última persona, aunque te tome mil años.
Hola Martina.
Hola.
¿Cuántos años tenés?
18 años.
Me contabas que eras militante de Chorrilla, de
sí,
secundaria. ¿Por qué viniste a la marcha?
Como para acompañar a las madres familiares y para sentirnos parte, para sentirme parte también un poco. Y nada, como para demostrar que no se terminó y que no está ni cerca de terminarse. O por lo menos sí, así. Ojalá un día sea una marcha conmemorativa nomás de lo que fue y no una lucha.
Contame, ¿en qué venías pensando cuando caminabas?
Que mostrar que no es una lucha de madres y familiares, como que no venimos a apoyarlos desde afuera, sino que realmente sentirnos parte es algo que somos todos, no importa si sos vos o no sos vos el que tenés un familiar o un amigo desaparecido, como que sentirlo que es nuestro y somos todos y tenemos que estar todos acá. Bueno, y hoy más temprano, almorzando con mi familia, le preguntaba a mi padre y a mi abuela si iban a venir y no podían, mi abuela no venía, pero creo que podía, y no les dije, pero lo pensé, de qué pasa si el que estaba desaparecido era mi abuelo, por ejemplo, o qué pasa si mañana yo, que soy militante, me pasa algo a mí, ¿entendés? Cosas así que por qué no lo siente propio todo el mundo y por qué no estamos todos acá. Y también al mismo tiempo pensaba que es una marcha y que tiene su fuerza, pero hasta, o sea, qué más podemos hacer y hasta dónde más lo podemos llevar para que sea algo un poco más contundente, porque si no es como que siguen pasando los años y la marcha 21, la 22, la 23, la 24, pero yo qué sé, el tiempo pasa y eso es otra cosa que me da mucha rabia, que ves que el tiempo pasa, que se mueren los responsables, que se mueren los que saben cosas, que se mueren las madres, las personas que necesitan saber sobre sus familiares y no pasa nada.
Estamos con Iván, militante de secundaria. ¿Cuántos años tenés?
17.
¿Dónde militas?
En el gremio estudiantil del IABA.
¿Por qué viniste a la marcha del silencio?
Porque creo que es importante seguir peleando, porque se encuentren cada vez más información sobre el tema y porque se juzgue a los responsables del terrorismo de Estado.
¿Pensás que es posible encontrar a las personas que siguen desaparecidas?
Creo que es posible que con el esfuerzo y sobre todo con voluntad política de los que tienen algo de poder con respecto a eso, encontrar por lo menos un poco más de información y a la mayoría de los desaparecidos. creo que es importante que se vaya lo más rápido posible por una cuestión de que la gente que torturó y mató y desapareció en la dictadura sigue impune y se muere de vieja y no nos va a dar el tiempo para juzgarla. Igual, más allá de que no llegáramos a tiempo para juzgarlo, es importante que se encuentre y se junte información para que se pueda explicar a las generaciones que vienen,
¿no? Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Los que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen cuando lloro, no los quiero.
Bueno, y esos fueron algunos de los testimonios que fue...
Interesante la visión de los jóvenes.
Ayer. Por último... Lo que tengo para compartirles son dos cosas que me llamaron la atención, un poco distintas, pero sobre este tema. Que, bueno, en un momento me encontré con dos jóvenes que también me habían llamado la atención porque me parecía que eran muy jóvenes. Y era la primera vez que participaban de la marcha. Estaban realmente en el audio, bueno, los van a escuchar, pero estaban impactados porque no sabían que se llevaba a cabo una manifestación con de esa magnitud.
¿De dónde eran?
De Las Piedras. Cerquita, ¿no? Tampoco habían venido a estudiar. Ana, los van a escuchar. Y bueno, y los otros que vamos a escuchar son un señor con una niña de, no sé, 6-7 años, que repartían volantes para conformar un coro sobre derechos humanos. Me pareció súper interesante. Así que vamos a escucharlos.
¿Cómo te llamas?
Cristian.
Fernanda.
Yo de Las Piedras.
Yo voy a Sociales.
Yo voy al ALIPA.
Y me contaban que es la primera vez que participan de la marcha.
Sí, es la primera
vez. ¿Y qué sintieron?
Yo me sentí aparte y... No sé, me sentí parte, aunque no haya vivido eso temporalmente, siempre sentí que era también mi lucha y que no quiero que pase nunca más.
Sí, fue lindo y emocionante porque uno no parece tan aparte a todo eso, pero te involucras ahí y te sentís, es tu historia también.
Nada, que se celebraba siempre los 20 de mayo y que, no sé.
No, y este año con la carga de lo que había pasado en la facultad, sí, también se había dado... No.
Con el robo de información.
Ahí está, sí.
Ahí está. Gustavo y Valquiria, que están entregando volantes para la conformación de un coro con la temática de derechos humanos. ¿En qué consiste?
El coro se llama Voz y Memoria. El coro ya está formado. Seguimos volanteando porque siempre se necesita gente, principalmente varones. Ensayamos los lunes de 20 a 22 horas en la iglesia evangélica valdense. No tenemos nada que ver con la iglesia, simplemente porque está bueno el lugar. Y cantamos a cuatro voces, es un coro independiente, ocasional independiente. La dirección la tiene Osvaldo Nolé, que es un uruguayo que se radicó muchos años en Venezuela, ahora se vino allá. Y hacemos canciones a cuatro voces, está soprano, contralto, tenor y bajo, o sea, la división en general que se hace en los coros. Y esto de temática de derechos humanos tiene dos patas. Uno, la temática en sí, entonces cantamos canciones de Víctor Heredia, León Gieco, de Rumbo, de Agua Viva, el Conjunto Español. Y la otra pata de estos derechos humanos es ir a cantar a lugares donde los coros generalmente no van a cantar, como un asilo de ancianos, un centro CAIF. El año pasado fuimos a cantar a la cárcel de mujeres, el Molino, que queda allá en el Paso Molino. Le llevamos juguetes a los chiquirines. Que se juntaron una cantata que hicimos en el Templo Inglés, la entrada era un juguete no bélico y le llevamos a esos niños que viven con las madres en la cárcel. Entonces, por ahí la historia más o menos.
¿Y cómo surge la idea del coro?
La idea surge de mi cabeza, porque yo hace 30 años que canto en coros y medio que me cansé de cantar en alemán, en francés, en latín, y no sabes a veces qué estás cantando, no le llegas a la gente, y además porque me interesa la temática de derechos humanos. Bueno, estoy acá en la marcha no solamente repartiendo volantes, sino porque hace 21 años que vengo a la marcha, ¿no? Y entonces, bueno, me interesa todo el tema de derechos humanos. Cuando digo derechos humanos, digo en su más amplia definición. Pobreza, marginalización, racismo, desaparecidos, historia reciente.
Valquiria, ¿vos cantás en el coro también?
Sí, y también canto en el coro de mi mamá, canto en el de papá también.
¿Es la primera vez que venís a la marcha?
Sí.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Mucha gente y muchos carteles.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Camacuá y Reconquista.
¿Por qué se parece a la madre y no al padre?
Alguien se acerca, silbando despacio. Es Don Irigoyen que vuelve del viaje con los bolsillos rotos de tanto esperar. No se dio cuenta que se quedaba solo, tan solo por 10 minutos de comodidad.
Último bloque de Camacuá y Reconquista. Vamos a repasar en este segmento la presencia de dos compañeros de AEBU que estuvieron, y siguen estando en realidad, porque siguen allá, porque siguen las actividades en Bogotá, la capital de Colombia, participando del Foro Nacional Financiero por la Paz. Este foro es un encuentro de trabajadores que organiza la UNEB. UNEB es la Unión de Trabajadores, la Unión Nacional de Empleados Bancarios de Colombia. Vendría a ser la AEBU de Colombia.
La AEBU de Colombia.
Exactamente. Y allí están Martín Ford, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central de AEBU, y Ricardo Ibarburu, encargado político del área de formación de AEBU. Y él fue invitado especialmente por la presidenta de UNEB, Sofía Espinosa. El que habla es Martín Ford, y lo primero que nos va a contar es de qué trata el foro donde están.
Este foro es un hito en este proceso por la paz que se está llevando a cabo acá en Colombia, con las negociaciones en La Habana, Cuba, porque es organizado por una organización sindical que el leitmotiv de esto es por un compromiso del sector financiero en el posacuerdo, o sea, el papel del sector financiero luego del acuerdo de paz. El sector financiero ha tenido mucho que ver en la guerrilla, en el paramilitarismo. Los bancos no tienen la mejor imagen en Colombia, y bueno, la UNEB se propuso hacer un foro abierto con la participación de todos los sectores, los trabajadores, los empresarios y miembros de gobierno.
Lo que nos va a contar ahora Martín Ford es quiénes estaban presentes en ese foro, qué organizaciones y qué personas. Había gente no solo del ámbito sindical, que era lo principal, sino del concierto político de Colombia. Lo escuchamos.
La actividad ha sido muy buena. Participaron el ministro de Hacienda, la ministra de Trabajo, embajadores de países sudamericanos, compañeros de varios sindicatos hermanos, de Argentina, de la bancaria, de Túnez, de compañeros de México, compañero de Brasil, de Contraf, y todo el staff de Unifinanzas, que se encontraba acá en Bogotá, con participación activa, tanto en la primera jornada, que fue la expositiva, donde se presentaron todos los temas, los puntos que involucran el acuerdo, como en la jornada de hoy, donde hubo comisiones que trataron temas específicos sobre la salida del acuerdo. Nos tocó estar en la mesa de política financiera y sector solidario, donde se habló mucho del tema de las economías solidarias, del cooperativismo como una alternativa a los bancos. La preocupación del movimiento sindical es que cuando haya inyección de capitales por el motivo de la salida del conflicto, de las instituciones internacionales, que no caigan en la banca comercial, porque tienen muchas dudas de que llegue realmente a los actores, a los ex guerrilleros y a los actores, a las víctimas de la guerrilla.
Lo último de lo que nos va a hablar Martín Ford, que esperemos que a su retorno, que no va a ser ahora en realidad, él después de Bogotá se va a Lima, Perú, a otro encuentro internacional, pero a fines de mayo va a volver, y bueno, capaz que lo tendremos por acá contándonos todas estas experiencias. Pero para resumir lo que fue este foro y las conclusiones que sacó EBU y qué se lleva, qué se trae para Uruguay, nos habla Martín.
Nos vamos muy satisfechos con la organización, con la participación y con las conclusiones de este foro, ya que logró, como decíamos antes, juntar a todas las partes que tienen responsabilidades en esta salida, y se hizo un compromiso fuerte de continuar en el diálogo y de colaborar para que esta salida sea duradera y con soluciones para todas las partes. Creo que ha sido muy productivo. Y bueno, y estaremos atentos a cómo sigue este proceso, porque evidentemente para toda nuestra región, este conflicto que lleva más de 60 años debe terminar y debe concluir bien para el pueblo colombiano y obviamente para los trabajadores colombianos, para la libertad sindical que ha sido tantas veces golpeada acá en este país.
Camacuá y Reconquista.
Y llegamos al final de Camacuá Reconquista, un poco especial este programa porque no tuvimos ninguna entrevista central acá en el estudio, pero preferimos hacer este par de informes con un poco de audios, sobre todo el de la marcha, que era el tema más importante. El viernes terminamos el programa y la marcha empezó, o sea que no pudimos cubrirla realmente. Hoy nos dimos un poco el gusto y la responsabilidad de dar el detalle de todo lo que pasó. De mi parte, que nada más.
Yo simplemente quiero agradecer a una de las organizadoras de la marcha en Maldonado, que bueno, estuvimos en contacto, capaz que en los próximos días podemos contarles un poco más sobre las repercusiones en el interior del país y las distintas manifestaciones que se hacen. Hoy no nos dio el tiempo, pero bueno, agradecerle a Alicia que bueno, estuvimos en contacto y dedicó su tiempo para conversar con Radio Camacuá, y de mi parte nada más.
Ahora a las 19 horas, en un minuto, arranca Agenda Camacuá, la programación de la sala con Gustavo Fernández Insúa.
Exactamente, recuerden que este programa se repite mañana a las 8 de la mañana y que estamos en vivo mañana, de nuevo a las 6 de la tarde por radiocamacuá.uy.
Y que queda colgado en la página que vos acabas de mencionar, gracias al equipo técnico que ya se movió y dejó todo colgadito ahí.
Exactamente, hasta mañana.
Termina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.